Sofía, te vuelvo a saludar. Buenas tardes. Conrado y Flavia, te damos la bienvenida a Zona de Desconstrucción.
Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias primero por la invitación al programa y un gusto estar en contacto con ustedes hoy a la tarde.
El gusto es nuestro, y ahora que veo que también formas parte del Instituto Patria, agárrate, Sofi, porque te vamos a tener
agendadísima
para todos los temas que nos convocan diariamente aquí en Zona de Desconstrucción. Sí. Bueno, antes decíamos, no sé si llegaste a escuchar la conversación que teníamos previa a esta entrevista, porque estábamos hablando justamente de lo difícil que es para nosotros, para los ciudadanos de a pie, ciudadanes de a pie, esto de entender de qué va la deuda del FMI y por qué nos choca tanto y nos complica tanto económicamente hablando. ¿Qué pasa con la deuda y con la Argentina?
Bueno, en primer lugar, voy a aclarar nada más que todo lo que yo comente hoy acá es mi rol de directora de los IPEX, que es un poco... Desde el lugar donde estamos trabajando muy exhaustivamente y siguiendo la agenda del endeudamiento argentino desde antes incluso de que se firme el acuerdo, porque nosotros veníamos alertando sobre las negociaciones allá ya por el 2017 y sobre todo por el endeudamiento también con privado, ¿no? Que había empezado la gestión de Cambiemos. Y con respecto a lo que fue el stand-by, la firma de ese gran acuerdo, que si uno ve los números, son números abismales. Es decir, en el 2018 el gobierno de Macri firmó un acuerdo con el FMI por 54.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero. Yo hoy, para hablando con otros compañeros y con otras compañeras, les ponía un ejemplo que me parecía muy esclarecedor, ¿no? Que este acuerdo, ¿no?, fue el acuerdo más grande que dio el FMI en la historia del organismo. El año pasado fue el segundo año en la historia del FMI con los mayores niveles de préstamos en la historia, ¿no?, del organismo, como decía. Y Argentina recibió con ese acuerdo del 2018 un 5% más de plata de lo que el organismo le prestó a todo el mundo en el 2020. O sea, recordemos además incluso que el 2020 fue hasta ahora el peor año de la pandemia de COVID. Por ende, estamos hablando de un crédito que, además, ¿no?, de estos números, ¿no?, que representan a nivel general para el organismo, para el FMI, representan también mil veces la cuota que la Argentina le paga al FMI para ser parte del organismo. Es decir, superamos cualquier límite preestablecido por el propio FMI en el otorgamiento de este crédito.
Y de eso, Sofi, ¿quién se hace cargo? Porque entiendo que no nos dieron toda esa cantidad de guita porque somos el país más soluble del mundo. Entiendo que fue por un poco de desidia y un poco, básicamente, de inteligencia política y saber que esto se iba a tener que hacer cargo otro gobierno y no el saliente, ¿no? ¿Tiene que ver un poco con eso o desde dónde se entiende esta cantidad de dinero?
Mira, está muy buena la pregunta, porque cuando hablamos de cosas así, de cuestiones que son tan estructurales y que superan, digamos, el propio caso de la Argentina, por más que nosotros lo vivimos en carne propia y cargamos, digamos, con una deuda que con el actual cronograma de pagos es inabordable de la manera en que está planteada por el FMI previo a cualquier tipo de renegociación. Pero nosotros sostenemos que hay responsabilidad en los dos lados del mostrador. Es decir, hubo responsabilidad en el gobierno de Mauricio Macri de firmar ese acuerdo, por supuesto. Hay una responsabilidad política de haber atado de nuevo a la Argentina a un crédito que solo refuerza la histórica dependencia que la Argentina sufrió a lo largo de todos sus periodos de endeudamiento, ¿no? Pero por el otro lado, hay una fuerte responsabilidad también del propio FMI, porque el FMI, otorgando un crédito mil veces superior a la cuota que un Estado le paga al propio organismo, incumple su estatuto. Y ahí, nosotros en el 2017, sacamos con el OSIPEX un informe que se llamaba ¿Quién vigila a los vigilantes? En donde básicamente nos preguntábamos eso, ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Quién vigila lo que hace el FMI? ¿No? Porque siempre digamos, el deudor tiene una responsabilidad por endeudarse por fuera de sus capacidades, pero el que presta también hace un estudio, como cualquier banco, que hace un estudio y te básicamente te dice si vos tenés las capacidades financieras para afrontar determinado préstamo. Entonces, cuando nosotros sacamos este informe, lo que decíamos es que básicamente no solamente había una insolvencia que el FMI no previó cuando otorgó ese crédito, pero además estaba prohibido, digamos, por estatuto, el FMI prohíbe que los fondos que se destinan desde el organismo a los estados nacionales en materia de crédito tengan como destino la fuga de capitales.
Que fue lo que pasó durante toda la gestión, de por lo menos del gobierno de Mauricio Macri, hasta que se fue, fuga de capitales, constante.
Exactamente. Eso es lo que nosotros también levantamos desde los IPEX en un informe, que lo pueden encontrar en nuestra página web, donde decimos que de todos los dólares de inversión, que se llaman inversión de cartera en términos formales, pero de todos esos dólares de inversión que llegaron al país entre el 2016 y el 2019, emigraron, es decir, se fugaron el 95% del monto total. ¿Por qué? Porque ya sabemos que básicamente la gestión Cambiemos lo que habilitó fue el carry trade, esa famosa bicicleta financiera donde ingresa el dinero, se valoriza en nuestro sistema nacional y se fuga sin ningún tipo de control, porque otra de las cosas que levantó la gestión de Cambiemos fue el control de las cuentas de capital. Esto está recogido en un informe de evolución de mercado de cambios del BCRA, que se puede leer, que es de diciembre del 2020. Se puede rastrear, digo, la fuente. Pero también es importante decir que este patrón, ¿no?, de comportamiento que tuvo el FMI para con la Argentina no es nuevo, porque ya en el 2003 la Oficina de Evaluación Independiente que tiene el FMI, que es este órgano que se supone debe vigilar a los vigilantes, había advertido sobre el mal accionar del FMI al permitir la fuga de capitales en Argentina. Estamos hablando del 2003, esto pasó 15 años después. Por ende, se puede decir que no hay ninguna inocencia detrás de esto, y que lo que hay son intencionalidades políticas, ¿no? Intenciones políticas, por eso nosotros y nosotras sostenemos que el préstamo fue por razones políticas. Y incluso hubo personalidades del gobierno, en ese momento el gobierno de Trump, de Estados Unidos, como Clever Carone, donde públicamente, impunemente, decían que, bueno, que esas gestiones que los Estados Unidos habían tenido, particularmente en que se otorgue ese crédito desde el FMI de la Argentina, habían sido para que el gobierno pueda volver a ganar elecciones, hablando del gobierno de Mauricio Macri.
Sí, claro. Por eso hablamos de la campaña más cara de la historia, la de Mauricio Macri, que tuvo que recibir este desembolso millonario para poder hacer su campaña.
De todos modos, y siguiendo el informe de OSIPEX, ya había habido una fuga de capitales, no en este monto, pero una fuga de capitales al fin en Argentina en 2001.
Exactamente, sí.
Entonces, acá ya hay como volver a repetir, claro, algo que ya había ocurrido desde el FMI, desde el organismo propio. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién regula? ¿Quién sanciona en el FMI? Hay alguien que diga, che, loco,
y aparte, ¿qué responsabilidad tiene? Porque, en definitiva, la deuda no la va a pagar el Fondo Monetario Internacional, sino que la va a tener que pagar el Estado argentino, y eso implica que cada uno de los ciudadanos del país va a tener que hacer también soporte para poder pagar esto.
Pero mi pregunta es por el contrario, es si es el organismo el que otorga, sabiendo las dificultades del país y conociendo la coyuntura política, ¿no debería el organismo también ser sancionado?
A ver.
Bueno, ahí lo que se cruzan son las capacidades, ¿no?, que tienen los estados, porque realmente pensemos también que el FMI, por ejemplo, se sostiene, ¿no?, de cuotas que paga cada uno de esos estados, y que por cada una de esas cuotas, de acuerdo al margen que representa cada cuota, eso también interfiere, obviamente, en la capacidad después de negociar y de acordar y de decidir dentro de ese propio organismo. Es decir, los países que tienen más capital son los que más deciden, es decir, se rigen por la ley del más fuerte, por así decirlo, no son organismos donde cada estado tiene la misma capacidad para vetar o para decidir o para acordar. Esa es la realidad, por eso también es muy importante y y desde OCIPEX remarcamos mucho la necesidad de poder pensar desde una visión geopolítica, ¿no? Desde una visión que incorpore también la cuestión del poder, porque muchas veces estos organismos, desde una posición de neutralidad y desde una posición de horizontalidad, donde parece que todos los países son iguales, en realidad eso no funciona así. Después uno queda atrapado literalmente en negociaciones y en acuerdos de donde es muy difícil salir. Y con esto me parece importante tomar esto para remarcar otra cuestión que estuvo girando mucho estos días sobre los derechos especiales de giro, ¿no? Que el fondo le asigna a los países en situaciones de emergencia o en situaciones extraordinarias, que es básicamente, de acuerdo a lo que vos pagás, te dan un ingreso de dólares para que vos puedas paliar esa emergencia. En el caso de la emergencia del COVID se está negociando lo mismo, pero hay también, por ejemplo, en este, cuando se otorgan estos derechos especiales de giro, los DEG, se le dice, ¿no?, por la sigla, si uno quiere vender esos derechos de giro para poder cambiarlos por dólares y poder utilizarlos, lo tiene que hacer a través del Tesoro de los Estados Unidos. Y en definitiva, el propio Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dijo recientemente que se reservaba el derecho a negarse a comprar derechos de giro de cualquier país cuyas políticas sean contrarias a los intereses estadounidenses. O sea, hay una demostración muy cabal de quién ejerce el poder en esto. Y por eso también nosotros creemos que, teniendo en cuenta que el cronograma de pagos es inabordable, que el préstamo no tuvo una solvencia y argumentativa y técnica, sino que se dio simplemente por una cuestión política, como bien decían ustedes, y con el contexto además excepcional, no solamente por el préstamo, sino por la pandemia, entendemos que lo que Argentina tiene que lograr en este marco de renegociación es extender esos plazos para poder garantizarse pagar sus deudas, pero habiendo priorizado la producción, el crecimiento del empleo, el crecimiento del salario, que es una deuda justa, es decir, ¿no?, que se pueda renegociar en un cronograma que sea abordable y que sea sostenible. Hoy esa palabra está en la boca lejísimos, de muchos por otras.
Sí. ¿Cómo? Lejísimos, digo, la posibilidad de que sea sostenible en esta coyuntura de pandemia.
Exacto, por eso es muy importante también incorporar esa variable, ¿no? Hoy los estados están gastando mucho más de lo que gastaban, incluso los países, los que más gastan son los países más desarrollados, porque son los que más capital tienen, pero estamos todos los estados gastando más porque hay una coyuntura en donde la pandemia del COVID vino a obturar todas las economías, no solamente la nuestra, con todos los conflictos que eso trae y que se ven en la vida cotidiana de la gente, donde hay menos capacidad de salir a trabajar porque las restricciones son complejas en ese sentido, pero entendemos que en un contexto de esta crisis sanitaria como está, ¿no?, y como la vimos en la actualidad con esta segunda ola tan fuerte de COVID y con la necesidad de cuidar la salud, el Estado necesita priorizar su gasto en sostener la producción, en sostener las economías familiares, y que eso tiene que estar siempre por delante de otras cuestiones que no son prioridad, como este acuerdo mal negociado, si se quiere, o bueno, lo podemos subjetivar como queramos, ¿no? Pero en definitiva, en síntesis, la propuesta que nosotros creemos que por la que Argentina tiene que ir es por la extensión de plazos, de mínimas, ¿no? La extensión de plazos quiere decir que no tengamos que pagar este año, por ejemplo, en estos días se correspondería una cuota de intereses de 300 millones de dólares y a fin de año, a partir de septiembre y diciembre, las primeras amortizaciones de lo que es amortizaciones de capital del crédito, que estamos hablando casi de 2.000 millones de dólares por cada pago de amortización de capital solo por este año. Y eso va creciendo, digamos, en el actual cronograma de pagos, en 2022 tendríamos que pagar el 70% de las hacerle el 70% de las devoluciones de lo que fue el crédito. Entonces, estamos hablando de números gigantes en donde los recursos actuales del Estado no alcanzarían y no alcanzan, digamos. No hay ninguna proyección que diga Argentina va a crecer lo suficiente para poder abordar este préstamo como está actualmente cronometrado o programado.
Sí, Sofía, imagino, o bueno, habría que hacer el cálculo, pero tampoco en una situación sin pandemia cuando se firmó este contrato, imagino que Argentina iba a poder hacer frente a esa situación. De hecho, esto se debatió, me acuerdo, que en el debate presidencial sobre lo que iba a ser una posible devolución o el pago al Fondo Monetario Internacional, las condiciones no son las mejores, porque justamente estas tasas son impagables, solamente de los intereses estamos hablando, es un montón. La gira que está haciendo Alberto hoy, Alberto Fernández, en Europa, apoyo de España, apoyo de Portugal, ahora se va a reunir con Macron en Francia, después con el Papa Francisco. Esto gira, bueno, en tener ese poder político para ir a sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional para la eliminación solamente de las sobretasas y estirar en lo que es el pago, ¿o hay algo más?
Mira, yo la verdad que esa información obviamente creo que solo la deben manejar el presidente y su equipo económico, y bueno, y quizás las primeras líneas del gobierno, lo cual me parece también incluso correcto en el momento de donde está negociando, que necesita reservarse cierta información, y creo que es parte del proceso político que estamos viviendo en esta agenda. Digamos, yo creo que la negociación va a ir por ahí, por el tema de las sobretasas y de la extensión de plazos sobre todo, pero la verdad es que no cuento con más información como para poder esclarecer con alguna certeza si va a haber algo más en esas conversaciones.
Está bien que no nos mientas, Sofi. Ya tuvimos suficiente. 4 años fueron un montón. Sofi, la última, porque ya me pasé de los minutos que te había prometido quitarte. Así, bien sencillo y claro para el ciudadano de a pie. ¿Por qué decimos que somos nosotros los que pagamos la deuda y no solamente el Estado? Cuando decimos, eso lo pagamos todos y todas las argentinas. ¿De dónde nos sacan ese puchito del bolsillo para poder pagarle al FMI?
Mira, yo no soy de formación economista, mi formación es en relaciones internacionales, pero de todas maneras, como vos decís, si hay que abordarlo desde una lógica de que todos y todas podamos entender de qué estamos hablando, en definitiva, los recursos para pagar ese préstamo salen de la propia recaudación del gobierno y sobre todo de la capacidad que el Estado tiene para generar divisas, ¿no? Que en los dólares, porque el préstamo se paga en moneda extranjera, porque fue contraído en moneda extranjera, y ahí hay una fuerte, si se quiere, papel o rol de lo que es el comercio, ¿no? Por eso también es muy importante generar trabajo, generar riqueza, no solamente para pagar las deudas, ¿no? Sino para poder generar valor agregado, generar divisas, generar exportaciones que tengan valor, y en eso está el trabajo obviamente del pueblo argentino, digamos. Cuando hablamos de comercio, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de producción, siempre está el trabajo de los argentinos y de las argentinas, y este gobierno creo que tiene por prioridad, creo firmemente que tiene por prioridad el trabajo. Cuando hablamos de trabajo, hablamos justamente también de robustecer las capacidades nacionales que tiene el Estado, de robustecerlo de recursos, y obviamente que eso es más que suficiente para sentir que todo un pueblo entero está siempre involucrado en las decisiones de Estado, que parecen muy lejanas muchas veces, ¿no? Que parecen estar, si se quiere, muy alejadas de la vida cotidiana, pero que están directamente vinculadas. Un país que genera empleo, y que genera empleo de calidad, y que genera y que se industrializa, es un país que seguramente tenga más capacidades de poder tener más autonomía, de poder tener más dependencia. Recordemos también que el proceso de desendeudamiento que vivimos durante 10 años en los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner fue un gobierno que apeló a la política de desendeudamiento en conjunto con una política que apuntaba a la industrialización, a poner presupuesto en ciencia y tecnología, que apuntaba a la innovación, que apuntaba al trabajo registrado, ¿no? A poder formalizar la economía cada vez más, ¿no? Siempre, obviamente, con las vicisitudes de cada coyuntura que hacen que esos proyectos se puedan cumplir más o menos de acuerdo a la coyuntura, ¿no? Pero siempre las políticas macroeconómicas se tienen que pensar de manera integral, y por eso me parece que hoy El eje tiene que estar puesto en la recuperación de la economía, y cuando decimos eso hablamos de la recuperación del salario, de la recuperación del trabajo, de la cuestión de las tarifas, ¿no? También de lo que cada ciudadano y ciudadana paga por su servicio, ¿no? Hay un montón de cuestiones sí. que tienen que ver con eso, pero bueno, no me voy a meter ahora porque si no, no sí, nos vamos del tema, pero es muy importante siempre mencionar esto, como decían ustedes, vincularlo con la vida, ¿no? Concreta de los argentinos y de las argentinas.
Sí, eso está bueno, porque si no parece que, la deuda la contrajo Macri, que la pague Macri, y así, ¿no?
Ojalá.
Y así, ojalá, ya quisiera.
Ojalá fuera así, ya quisiera.
Pero bueno, acá estamos, volver para ser mejores, dijo el presidente, y en ella estamos. Sofi, gracias por estar del otro lado, desde ya te digo que te vamos a seguir molestando para diferentes temas, pero te agradezco muchísimo que te hayas tomado estos minutos para explicarnos un poquito más la deuda, y bueno, por qué quedamos todos y todas involucrados en esta situación macrista. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Ahí pasaba Sofía de Nicolo, directora del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Ellos